Los lunes, de 0 a 1, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes te invitan a surfear paradigmas en colisión o a pisar tierra firme. También a maravillarte con estrellas que quizás ya no están. Y entretenerte con historias fascinantes que vienen de una excavación, una computadora o un tubo de ensayo. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. ¿Vos qué pensás? ¿Hay razón para todo? Quédate en Del Plata y nos hacemos compañía.
Bueno, buenas noches. Feriado ultra largo en Buenos Aires y acá está con ustedes el tornillo de Arquímedes. Hoy se pueden quedar despiertos hasta un poco más tarde, me
parece. Por supuesto, escuchando este programa.
Bueno, tenemos un programa relacionado mucho con el Nobel,
sí,
¿no?
Sí, bueno, Nobel. Semana pasada se entregaron los Nobel, medicina, física y química, que son los que más nos interesan,
sí,
evidentemente.
Sí, porque nos queda el de literatura y el de la paz, que no vamos a hablar demasiado, no nos corresponde a nuestro programa. Premios Nobel que en realidad vienen desde hace muchos años, desde 1901, ¿sabes que se entregó el primer premio Nobel?
Alfred Nobel, ¿no?
Sí, Alfred Nobel, un ingeniero que dejó su fortuna. Mira, en ese momento creo que era un equivalente a unos 94 millones de dólares actuales, y que sin embargo la Fundación Nobel, que es la que maneja ese dinero, la transformó en más de 3.000 millones.
Ah, mira. Sí, que tienen mucho casi dinero. 1 millón de dólares, 900.000 dólares, el premio de, sí, digamos, tanto el de química, el de medicina, a repartir, ¿no? Ejemplo, en física, en tres personas.
Sí, no pueden ser nunca más de tres, tienen que estar vivos. Sí. Así que en ese sentido, digamos, tiene alguna noticia. Y por ejemplo, son premios que en alguna manera fueron criticados, porque, sí, por ejemplo, en matemática no tenemos premio Nobel, hay otros premios alternativos en matemáticas al Nobel, pero no existe un premio Nobel. Hay en economía un premio que es muy parecido al Nobel, de hecho también los suecos son los que manejan el premio de economía, pero no es estrictamente, está hecho en honor de Alfred Nobel, pero no es un premio Nobel específicamente.
Otra crítica es la baja, digamos, muy pocas mujeres ganaron el Nobel, en la actualidad. Claro. Sí, sí. De hecho, ahora en estos tres Nobel, en el de medicina, física y química, solamente una mujer en química, ya vamos a contar quién es, logró el premio.
Bien.
Así que bueno, comenzamos entonces charlando con el Nobel de química, eso va a ser el primer tópico del programa. Luego vamos a charlar del Nobel de física. Para ello hemos invitado a un experto, a un físico, doctor en física, licenciado, digamos, en física, doctor en física, vive en Chile, por la Universidad de Chile, se llama Andrés Gomberoff, es un gran divulgador científico.
Y amigo del programa, ¿no?
Sí, es segunda vez que está ya en el programa. Él es además vicerrector de comunicaciones, extensión y comunicaciones en la Universidad Mayor, en Santiago. Y bueno, con él el tema viene por el lado del Nobel de Física, viene por el lado del entrelazamiento cuántico. Nos vamos a meter en un mundo fascinante, complejo, que
difícil
es el mundo
de entender, antiintuitivo, te diría.
Exactamente,
yo, ¿no?
El mundo de la física cuántica, de la mecánica cuántica, es lo que se premió en esta oportunidad. Así que bueno, Andrés Gomberoff nos va a contar un poco acerca de eso.
Después vamos a hablar sobre un Nobel que a mí me fascina, que es el de el Nobel de Fisiología y Medicina, ¿no? Y Svante Paabo, que es un investigador sueco, realmente extraordinario. Yo lo vengo siguiendo hace muchos años en YouTube y en conferencias que le ha dado en varias oportunidades. Y bueno, nos va a contar un poco, lo ha ganado a través de lo que fue el desarrollo del genoma de los neandertales y su influencia en el genoma que vos y yo tenemos, ¿no?
Así, sí, exactamente.
No nos olvidemos que más o menos un 3% de nuestro genoma es neandertal.
Sí, bueno, es un Nobel dedicado a la paleogenómica, algo, digamos, que llama también un poco la atención en el contexto de medicina. Explicaremos por qué es importante este premio para la salud moderna.
Así es.
Y para el cierre, una curiosidad, los Nobels, vos viste que a veces opinan de varias cosas, a veces exceden un poco las cosas que, digamos, por las que fueron premiados, y tenemos un Nobel italiano en el 2021, un premio Nobel de Física, fue premiado por el estudio de sistemas complejos, que se mete con algo casi religioso, sagrado en Italia, sagrado, que es la pasta.
La pasta y el tiempo que se hace la pasta, ¿no? Porque
exactamente,
si pasa un minuto o dos, la pasta va a estar dura a estar gomosa. Y bueno,
para, vamos a ver qué
para
propone.
Es durísimo, sí, eso.
Vamos a ver qué propone para cocinar esa pasta y ahorrar un poco de energía. Sabemos que en Europa, bueno, en todos lados en realidad hay escasez de energía. Entonces, bueno, ¿qué opciones propone? Un tanto polémicas para algunos chefs, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Bueno. Bueno, recuerden, todos los lunes estamos por aquí, por Radio del Plata. Pueden ubicarnos por esta gran radio a las 0 horas. Estamos también en iVoox y Radio Cat. Allí pueden dar con programas anteriores, escucharnos cuando quieran y como quieran, como se escucha un poco la radio. Estamos en las redes sociales, ubíquenos en Twitter, @tornilloar, que es nuestra cuenta allí. Disponibles también en Instagram y Facebook. Son las vías de contacto para comentarios, sugerencias, todo lo que crean conveniente. Escuchamos algo de música y venimos entonces...
¿No te parece comentar cuál es nuestro WhatsApp?
Ah, tenés razón, sí, sí, sí. Es el 11-23-40-1030. 11-23-40-1030. Pueden enviarnos mensajes, serán por supuesto leídos al aire. Ahora sí, vamos con algo de música y venimos con el Nobel de Química. Bueno, estamos entonces con los Nobel, o el Nobel de Química, Oscar.
Así es.
Tres personas lo ganaron, te las nombro. Barry Sharps, que es de los Estados Unidos, trabaja en California. Morten Meldal, que es danés, de la Universidad de Copenhague. Y Caroline Bertozzi, la única dama de los Nobel que hacíamos mención, que es de Stanford, también de los Estados Unidos.
Con la importante decir que Barry Sharpless es la segunda vez que lo obtiene, ¿no?
Segunda
Uno de
vez.
Los pocos nobles que se obtienen dos veces en la vida de una persona.
Exactamente, sí, sí, sí. Y se lo, digamos, se lo dan por la química click y bioortogonal.
Así es. Es,
digamos, algo novedoso, interesante, que facilita mucho las cosas. En la academia directamente dicen que es por haber facilitado mucho reacciones químicas que son complejas.
Claro, vos, bueno, las reacciones químicas son esenciales para la industria, para la medicina, para, en fin, para múltiples cosas, y generar muchas veces un producto hace que aparezcan subproductos en ese proceso. Y los subproductos a veces son difíciles de sacar, o que inclusive queden restos de materia prima que no están perfectamente elaborados y se desperdicia un conjunto muy alto de materiales o los costos son muy altos. Bueno, estos investigadores han logrado, con esto que se llama química click, que es algo así como química rápida, digamos, poder generar reacciones químicas que en forma, como si fuese un Lego,
sí,
encajan una pieza con la otra.
Exactamente. Hay una reacción paradigmática que es la cicloadición 1,3 dipolar entre ácidas y alquinos, que produce unos compuestos que los conocemos, digamos, bastante bien. Son conocidos los triazoles, por ejemplo. Puedo mencionar algunos medicamentos como litraconazol, fluconazol, que son medicamentos utilizados como antifúngicos para matar hongos, que bueno, se valen de esta reacción. Que vos sabés básicamente lo que hace todo este proceso, todo este andamiaje, porque son tres investigadores trabajando de manera secuencial, estamos hablando de 20, 30 años de trabajo entre los tres, tratar de, digamos, no diría copiar a la naturaleza, que es algo que siempre los químicos buscan en las reacciones químicas, es decir, estudiar primero la naturaleza y tratar de ver cómo se las arregla y copiar, digamos, esas reacciones, copiarlas en cuanto a los componentes, las estructuras químicas y demás. Esta gente no, lo que busca es utilizar justamente estos bloques de
moléculas
diferentes y lograr de ese modo, de una forma más sencilla, el mismo efecto.
Así es decir, es como un sistema Lego, encajan una molécula con otra, de tal manera, a veces utilizando algunos intermediarios como el cobre, y puede que otros. Es decir, lo que se llama química click no habla de un proceso de una forma única de hacer química, sino más bien de una filosofía. Es hacer química de una manera que no genere subproductos, que sea económicamente rentable, digamos, y que permita construir moléculas de acuerdo a las necesidades. Moléculas que, como bien vos dijiste, no son exactamente iguales a la naturaleza. Hay pequeñas diferencias de uniones. Es decir, se utiliza mucho más el oxígeno que el carbono en esas uniones. Pero lo que se logra, de alguna manera, es poder, así como copiando ahí sí a la naturaleza, poder ir armando desde estructuras más pequeñas estructuras mucho más grandes. Y eso permitiría, por ejemplo, desarrollar mucho más rápidamente antibióticos y nuevos medicamentos.
Exactamente. Mencionaste el cobre, que funciona como un catalizador en estas reacciones, es decir, acelera la reacción. Eso fue uno de los descubrimientos intermedios. Pero ¿qué pasa? Viene Bertozzi, digamos, más recientemente, y borra o saca el cobre de esa reacción química, y eso permite que todos estos compuestos sean, digamos, testeados, probados, generados en el interior propio de sistemas vivos, de células. El cobre básicamente lo que genera es toxicidad a nivel celular. Entonces Bertozzi logra o permite que todas estas reacciones químicas empiecen a tener injerencia a nivel de los sistemas vivos, y allí el trabajo de ellas se basa, por ejemplo, o permite marcar unas estructuras que están a nivel de las células, que se denominan glicanos, que están, digamos, en la pared celular y que reconocen montones de cosas. Y en casos ya interesantes, digamos, un poquito más avanzados, permitir, por ejemplo, que existen células tumorales que se valen de esos glicanos para evadir el sistema inmune. Entonces, comenzar a tratar de diseñar medicamentos que ataquen esos glicanos y permitan, de algún modo, evitar, digamos, la aparición de cáncer, por ejemplo.
Sí. Bueno, Carolyn Bertozzi, eso es lo que exactamente ha logrado, utilizar estas reacciones químicas y poder analizarlas en seres vivos. Inclusive poder visibilizarlas, porque a través de poder agregarle sustancias fluorescentes, por ejemplo, se permite, y eso lo hemos visto muchas veces en algunos trabajos de presentaciones en donde las células tienen colores y demás, porque de alguna manera, sin alterar la química de esas células, se le permite agregar sustancias fluorescentes que permiten ser vistas por microscopio, por ejemplo. Así que los tres, un premio realmente muy interesante y que va en pos de mejorar y hacer más sencilla la química.
Bueno, estamos ya en este episodio del Tornillo de Arquímedes. Lo tenemos en línea a Andrés Gomberoff. Andrés es licenciado y doctor en física por la Universidad de Chile. Él vive allí en Santiago, en Chile. Pertenece actualmente a la Universidad Mayor, también en Santiago. Es vicerrector de vinculación con el medio, extensión y comunicación. Además, Andrés es un gran divulgador científico. Lo hemos conocido por libros fantásticos como Física y Berenjenas, Einstein para perplejos, en colaboración con nuestro coterráneo José Edelstein, y por el más reciente, La Música del Cosmos. Con él, Oscar, vamos a charlar acerca del reciente premio Nobel que fue otorgado a tres científicos, a John Clauser de los Estados Unidos, Alain Aspect de Francia y Anton Seilinger de Austria. La Academia los premia a estos muchachos por experimentos con fotones entrelazados y por sentar las bases o ser pioneros en un área que se viene muy, muy, muy fuerte, que son las ciencias de la información cuántica. Así que bueno, lo hemos convocado a Andrés, sabiendo un poco de su sapiencia para explicar estos temas, para que nos cuente un poco acerca de qué se trata esto. Así que lo saludamos. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Fernando, hola Oscar. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este lindo programa.
Bueno,
bien. Partimos de esa base, diríamos. ¿Por qué estos científicos? Porque sabemos que no son los únicos que han trabajado en el tema de entrelazamiento cuántico y demás, pero tienen el Nobel. Así que sí. Si nos puedes contar un poco cuál es la realidad de este premio y por qué se lo otorgaron a ellos.
Bueno, es tremendamente importante lo que hicieron, así que el premio está más que merecido, por supuesto. Siempre los premios son controversiales y hay algunos otros que se quedan sin premio. En este caso, no estoy seguro que exista tal controversia, porque las otras personas que uno puede pensar que participaron directamente en esto están muertas. Ya vamos a hablar quizás de John Bell, y de Stewart Friedman, que publicó junto con John Clauser el primer artículo. No sé, y Podolowski, Einstein y Rosen también, digamos, son el puntapié inicial a toda esta historia. Así que está muy, muy bien otorgado, yo creo, el premio.
Bien. Y digamos, ¿cuál fue la participación de cada uno de ellos? Porque trabajaron con diferencia inclusive de años en este punto.
Bueno, no sé si partimos por el comienzo de esta historia, entonces, para explicarte bien. La mecánica cuántica es una teoría muy extraña. Extraña porque desafía nuestro sentido común de una manera que nada más o ninguna otra teoría ni idea científica jamás lo ha hecho. Básicamente porque está basada en probabilidades y por lo tanto no es una teoría determinista. Es decir, si tú conoces un sistema, si tú conoces todo lo que puedes conocer de un sistema físico, la velocidad, las posiciones de cada partícula, no puedes conocer en una hora más cómo va a estar ese sistema. Solo conoces probabilidades. Y esa es una cosa que, por ejemplo, Einstein no quería aceptar. Decía que la mecánica cuántica carecía de realismo. Bueno, hay varias frases típicas de Einstein. Se preguntaba si la luna estaba allí cuando no la mirábamos. Porque solamente en el acto de la observación es cuando las cosas adquieren sus posiciones, sus valores físicos. O la famosa carta que le escribió a Max Born, en que le decía que él no creía que Dios jugara los dados. Entonces, estos aspectos probabilísticos son realmente inusuales, extraños, fantásticos. Y el año 35, Einstein, Podolowski y Rosen, realmente esta fue una idea original de Podolowski, y la discutió con Einstein y Rosen, y esto se transformó en un famoso paper con una paradoja con la que Einstein pensaba que mostraba que la teoría cuántica no podía ser una teoría completa. Voy a dar un ejemplo muy, muy simple que está muy lejos del original, pero ¿qué es lo que ocurre? Si uno tiene, por ejemplo, una caja con un electrón adentro, y parte la caja en dos, de modo que uno no sabe en cuál de las dos cajas quedó el electrón, y luego una de las dos cajas es enviada a dos millones de años luz, a la galaxia Andrómeda. Y en ese momento una persona mira la caja y ve que hay un electrón, en el mismo instante sabe que la caja que quedó en la Tierra está vacía. Y esa es una paradoja, porque ¿cómo es posible? Bueno, si esto fuera física clásica, siempre supimos que en una de las dos cajas estaba el electrón, solo que estaba tapada la caja, entonces esa información estaba oculta. En mecánica cuántica, sin embargo, uno no sabe si el electrón está en la caja hasta que abre la caja. En física llamamos eso el colapso de la función de onda. Mientras las cajas viajaban, el electrón estaba en las dos. Einstein decía que eso era imposible, porque si es que yo la abro, el electrón aparece en una caja, la información tiene que viajar más rápido que la velocidad de la luz hacia la otra, cosa que el mismo Einstein había probado que era imposible. Nada viaja más rápido que la velocidad de la luz, y por lo tanto la teoría tiene que estar incompleta. La manera de salvarla es que existan variables ocultas, es decir, que de verdad siempre supimos dónde estaba el electrón, es solo que no está velado por la naturaleza esa información hasta que hacemos la medición. Bueno, la historia es larga, no sé si parar un poco.
Bell fue, creo que generó un principio, que los valores, digamos, si hubiese, como vos comentás, digamos, sí, una variable oculta, tendría un valor determinado. Sin embargo, sí, eso se puede violar de alguna manera y demostrar que no es así.
Exacto. El experimento simple que acabo de mostrar, efectivamente, uno podría decir que siempre se supo en qué caja estaba el electrón y la teoría de variables ocultas funciona perfectamente. Pero Bell fue el primero en diseñar sistemas en que las cosas no son así. Y Bell básicamente lo que mostró es una desigualdad matemática en que mostrar que ciertas probabilidades tienen que ser mayores que cierto número cuando uno hace estadísticas de experiencias cuánticas que no voy a relatar ahora. Bueno, un poco para contarles, la típica, de hecho, Bohm fue el que hizo este ejemplo posterior al paper de Einstein, Podolsky y Rosen, que es el momentum angular se conserva en física. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una partícula que tiene spin 1, que es el spin es algo como la velocidad de rotación. Las partículas en física son como trompos. Y la mecánica cuántica indica que esa velocidad, ese momentum angular realmente, no toma cualquier valor, sino que toma valores enteros o semienteros. Es decir, un medio, uno, tres medios, dos, etc. Los electrones tienen spin un medio, pero yo puedo tener un arreglo de electrones que entre los dos tengan spin 1, por ejemplo, dentro de un átomo. Y cuando son emitidos en direcciones contrarias, yo sé que los dos tienen que estar paralelos, porque venían de spin 1. O si tiene spin 0, más fácil, tienen que estar antiparalelos, uno para arriba y otro para abajo, para que la suma de los dos dé 0. Y esos experimentos se hacen. Y entonces, en lugar de haber dos cajas, como les explicaba, son dos electrones que cuando una persona mide en un lado que uno de los electrones tiene spin un medio, la otra va a tener que medir menos un medio. Ese es el típico ejemplo. Y el experimento que pensaba Bell básicamente es de ese tipo, donde hay dos personas que están midiendo el spin de los electrones mientras otra les manda muchas parejas de electrones entrelazados. Ahí viene la palabra de la que no hemos hablado. Entrelazados, porque los dos electrones tienen información. A pesar de que no sabemos para qué lado está el spin de cada electrón, sabemos que si una persona mide uno de ellos, la otra tiene necesariamente que medir la dirección opuesta. Esos dos se dice que están entrelazados. Al hacer mucha, mucha estadística, estas dos personas de la dirección del spin en distintas direcciones, uno puede hacer estadísticas y mostrar que los números y las probabilidades tienen que satisfacer ciertas inequalidades. Tienen que satisfacer las probabilidades cuando los sistemas son clásicos y se pueden describir con la matemática usual de las estadísticas. Bueno, la cosa es que la mecánica cuántica, sin embargo, predice una violación de esa inequalidad. Esa es la Y esa violación es la que empezaron a tratar de buscar los físicos de la época. Los experimentos son tremendamente difíciles. ¿Por qué? Porque primero, bueno, estamos hablando de experimentos con partículas individuales, con fotones, es lo que hicieron estos premiados. Lo segundo es que nada puede interferir en el camino de los fotones antes que sean medidos, porque rápidamente y muy fácilmente uno pierde la que llaman coherencia, es decir, uno pierde el entrelazamiento. Hay muchos problemas en estas mediciones. Entonces son experimentos realmente sutiles, de una precisión maravillosa. Y bueno, en el año 72 fue el primer experimento exitoso de estas dos personas, Friedman y Clauser, que mostró que efectivamente se violaba la desigualdad de Bell. Esa es la mejor palabra. Sin embargo, y como decía antes, es tan difícil que muchos otros llegaron a criticar que probablemente habían problemas experimentales y había cierta posibilidad de que esto no fuera realmente una violación a la desigualdad, sino un problema experimental. Y así el año 82, 10 años después, Aspect hizo un nuevo experimento que mejoraba mucho las cosas y ya con eso la comunidad científica aparecía ya mucho más convencida. Luego, Seilinger, ya en los 90, hizo experimentos aún más precisos que no dejaron duda, además de empezar a hacer cosas más interesantes con fotones entrelazados. Así que, bueno, una cosa más para terminar. Estos experimentos muestran que esta extraña propiedades de la mecánica cuántica son realidad y por lo tanto es una cuestión que va más allá de un tecnicismo, es un golpe profundo al determinismo, a las ideas preconcebidas que la mayoría tenemos filosóficas de cómo es la ciencia y la naturaleza. Es realmente un y mostró que Einstein estaba equivocado, pero como siempre, cada vez que Einstein se equivocaba generaba conocimiento y movía fronteras con sus errores también.
Excelente. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos con Andrés Gómbrov para seguir charlando un poco acerca de este tema tan, pero tan apasionante.
Oscar Rizzo y Fernando Fuentes conducen El Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una, en Del Plata. De lunes a viernes, de 16 a 18, Chiche Hellblum está en Del Plata. Hola, Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Hola, Chiche. Chiche Hellblum está en Del Plata. Tomás Méndez está en Del Plata. Información, análisis y el mejor humor para comenzar el día. Duro de callar. Con Tomás Méndez, de lunes a viernes, desde las 7, por Del Plata, la radio de la verdad. La verdad está en Del Plata. AM 1030.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El Tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Atrévete.
Bueno, seguimos en este episodio del Tornillo de Arquímedes. Estamos con Andrés Gomberoff. Veníamos charlando acerca del reciente premio Nobel en física. Y bueno, algo que está relacionado con este premio tiene que ver con el entrelazamiento cuántico, Oscar. Algo que da a veces hasta para la ciencia ficción, ¿no? Sabemos un poco de Star Trek, sabemos de esto, las capacidades de teletransportarse que se ve en la ficción, algo que estaría totalmente alejado un poco de la física actual, pero hay ciertas propiedades allí que te hacen acordar un poco eso.
Así es. La mecánica cuántica, como les decía antes, es totalmente una locura. El mismo Richard Feynman decía que nadie la entendía. Y claro, el concepto de entendimiento de algo así es extraño. La mecánica cuántica es muy fácil de operar, sus matemáticas son claras, sus predicciones precisas, pero cuando tratamos de interpretarla, de entenderla, de algún modo se nos escapa. Entonces, bueno, el concepto de entrelazamiento es uno de ellos. Efectivamente, tal como hablábamos antes en este experimento, en que dos partículas, por ejemplo, son alejadas por millones de kilómetros, y cuando medimos una, sabemos de inmediato qué ocurre con la otra. Ese es el entrelazamiento que de algún modo es una correlación que llevan las dos partículas, pero no en el sentido usual. Para ser un poquito más técnico, cuando yo tengo solo una partícula, por ejemplo, y no la he medido, no sé si está el spin hacia arriba o hacia abajo. Entonces realmente el estado cuántico, lo que yo puedo saber y lo que puedo preparar, son probabilidades. Por ejemplo, puedo preparar un estado que está en 50% de probabilidad con el spin hacia arriba y con 50% hacia abajo. O con las probabilidades que yo quiera, siempre que sumen 1, 100%. Eso es todo lo que yo puedo saber. Entonces, de hecho, yo lo que tengo cuando tengo un estado que 50% está hacia arriba y 50% hacia abajo, en física ya, lo que llamamos es una superposición de dos estados. La partícula está en los dos. Es lo mismo que el gato de Schrödinger famoso, que está vivo o muerto hasta que yo lo mido. Ah, pero tengo las probabilidades. Entonces, cuando son dos partículas, lo que yo puedo preparar es un estado que tenga 50% chances de que una esté para arriba y la otra para abajo, y 50% chances de que la primera esté para abajo y la segunda para arriba. Ese es un sistema entrelazado. Porque en el momento que yo mido una de las partículas, conozco lo que ocurre en las dos. Y eso es una propiedad profundamente cuántica. De hecho, Schrödinger decía que esta propiedad era la clave, realmente el alma de la mecánica cuántica. Cuando hay dos partículas entrelazadas, no sabemos, o sea, sabemos que tienen ciertas correlaciones, pero sin saber cuál es la información que cada una tiene. Y estas son cuestiones que se usan mucho, porque, a ver, les voy a dar un ejemplo de una cosa extrañísima. Supongan que yo tengo dos pares de partículas entrelazadas, o sea, dos partículas que están separadas entre sí, pero que tienen esta propiedad. Si yo tomo una de cada par y las hago interactuar, va a cambiar las propiedades cuánticas de cada una de ellas. Las otras no han participado, están ahí esperando, y sin embargo se entrelazaron también. Ese tipo de transferencia de información de una partícula a otra es muy importante, por ejemplo, para la computación cuántica. Y es extrañísimo, porque yo puedo tener dos partículas que jamás estuvieron juntas, no pudieron haber conversado, y lejos de verdad, en galaxias opuestas. Y sin embargo las entrelazo a partir de sus pares que interactuaron. Ese tipo de cosas son muy impresionantes y tienen aplicaciones en muchas áreas, además la computación cuántica, la criptografía cuántica, por ejemplo.
Andrés, me surge una duda de lo que vos comentás. Para el entrelazamiento cuántico no hace falta que las dos partículas hayan salido de una misma fuente, entonces, o sea, que pueden estar entrelazadas sin salir de una misma fuente.
Sí.
Y en ese caso, ¿cómo encontrás una partícula entrelazada entre las millones y millones de partículas con otra que no sabes, digamos, de dónde vino? Es decir, ¿cómo se da esa situación? por ejemplo, qué sé yo, con un experimento, el experimento ese famoso de físico chino, que ahora no recuerdo el nombre, que midió una partícula a 1.400 kilómetros. Esa partícula no salió de la misma fuente que la que medían en Tierra. Y sin embargo, ¿y sí. ¿cómo saben que estaban entrelazadas?
No sabes. O sea, mira, en principio, bueno, todo esto, a ver, en la física hay, incluso en la física clásica, uno siempre tiene que hacer aproximaciones. Uno asume cuando hace el primer curso de física que la vaca, que una vaca que cae es una esfera perfecta, que no hay aire, que no hay roce, y uno empieza a hacer cuestiones que son de verdad imposibles, pero nos da buenos resultados. Del mismo modo, en física cuántica, uno puede asumir que dos partículas que están muy lejos de todo, y si tú te pones filosófico, hay una función de onda del universo completo, y el universo completo de una u otra manera tienen que estar entrelazados. Pero digamos que uno puede asumir con alguna seguridad que hay que un sector aislado del universo tiene algún entrelazamiento débil, por último, ¿cierto? Así que, y además la mayoría de estos experimentos son estadísticos, entonces todo ese ruido un poco uno lo puede, no sé, promediar haciendo el experimento muchas veces. Pero efectivamente, como tú dices, uno puede entrelazar partículas que nunca han estado juntas. Y esas cosas se hacen en todos estos experimentos de redes cuánticas, de computación. Schrödinger hizo por primera vez la teleportación cuántica, que eso existe, y es una cosa similar. Las dos partículas, o sea, la teleportación cuántica es transferir un estado cuántico. Una partícula, por ejemplo, tiene spin up o spin down, pero en realidad un átomo puede tener millones de estados cuánticos, y la idea es poder fotocopiarlo, es decir, transferir toda la información y producir un átomo idéntico en el otro lado. Y eso se hace usando estos pares entrelazados. Ahora, hay un teorema de no clonación que dice que cuando yo transfiero de uno a otro, el primero se destruye. Eso es una de las cosas importantes, por ejemplo.
Un poco lo comentaste, ¿no? El tema de esta revolución que plantea, digamos, todos estos avances. Sabemos que la primera revolución en la cuántica nos dio los transistores, por ejemplo, y ahora parecería que viene todo por el lado de la computación cuántica, ¿no?
Así es. La computación cuántica es una promesa que ya está haciéndose realidad, ya existen computadores cuánticos, incluso comerciales, capaces de hacer algunas cosas. No sabemos, y es una gran pregunta, si realmente un computador cuántico es mejor que un computador clásico en cualquier tarea, eso no sabemos. Pero la idea básica es que si en el computador clásico el alma está en los bits, que es un elemento de información que contiene un 0 o un 1, que en la práctica está encendido o apagado el voltaje, eso es lo que hacemos en la práctica. En el caso de la mecánica cuántica, se reemplaza por un qubit, que es un estado que tiene una probabilidad ya, no es 0 o 1, ¿sí? Que tiene una probabilidad de ser 0 y una probabilidad de ser 1. Y esto se pone en la práctica, por ejemplo, con estos electrones que son spin up o spin down. O están para arriba o están para abajo, pero yo puedo formar estos estados, estas superposiciones, y entonces estos qubits no tienen información, no tienen un bit de información, 0 o 1, sino que tienen infinita información. ¿Ah? Porque la probabilidad de que estén hacia arriba es de 0 a 100% continuamente. Entonces, la cantidad de información es muy grande. Y luego yo los puedo hacer interactuar usando varias técnicas en las cuales yo no soy experto, pero el entrelazamiento cuántico es una de ellas. El problema que tienen los computadores cuánticos nuevamente y por qué se han demorado tanto es, uno, la precisión, nuevamente. Es muy delicado el meter y sacar información de un sistema cuántico. Y el otro problema es que lo cuántico es siempre probabilístico, entonces los resultados no son siempre certeros. uno tiene que hacer mucha estadística para tener la información. Y luego está la criptografía cuántica, que yo puedo mandar información con una absoluta certeza de que no hay interferencia. Un poco por lo mismo que decía antes, por el problema de los computadores cuánticos. Si tenemos dos partículas entrelazadas y yo mando una a una persona y me quedo con la otra, si alguien se mete entre medio, me voy a enterar inmediatamente. Entonces en ese sentido es muy seguro. Así que bueno, estos computadores cuánticos son mucho, mucho más rápidos que los computadores clásicos. No tenemos que construirlos para saberlos, porque su operación matemática, teóricamente, son más rápidos, operan de un modo totalmente distinto a las máquinas antiguas, digamos clásicas, que están basadas en la matemática de Turing, que conocemos bien. Estos funcionan distintos, se programan de manera distinta, y pueden resolver problemas clásicos en tiempos mucho menores.
Excelente. Bueno, sabemos, digamos, lo mencionamos al principio, varios libros allí dando vuelta tuyos, Física y Berenjenas, Einstein para Perplejos, y el más reciente, La Música del Cosmos. Tengo entendido que estuviste en México presentándolo. Contanos un poco, sí, por favor, Andrés, ¿de qué se trata este libro?
Bueno, La Música del Cosmos es un intento de hablar de ciencia, justificándome en la música, que es otra cosa que me gusta mucho. Entonces es un libro que está diseñado como una serie de canciones. Son 9 capítulos, cada uno es una canción, normalmente de rock clásico sesentero. Y a partir de cada una de ellas hacemos hablamos de física. Entonces parto, por ejemplo, con Pitágoras. Pitágoras escribió o formuló la primera teoría científica, que era una teoría de la consonancia musical. Ahí usó a los Beach Boys, nada más consonante musicalmente de canciones cantadas a 4 voces por los Beach Boys.
Es tremendo.
La canción de Procol Harum, Whiter Shade of Pale, clásica canción que empieza con un solo de órgano Hammond, y aprovecho el órgano Hammond para hablar de muchas cosas de física. Hablamos también de tecnología militar y ciencia en un capítulo basado en la canción O Superman, de Lori Anderson.
Bueno, ¿y cómo se puede conseguir el libro, Andrés?
En sé este que la momento
es difícil, no está publicado, pero no sé si se podrá.
Bueno, el libro está en la editorial Debate, que en Chile. Yo sé ahora que cuando fui a México, que también está en México, y supongo que para Argentina se debe poder, a través de Amazon, al menos conseguir la versión electrónica. Espero que me escuchen los editores de Debate Argentina. Yo siempre pensé que es un libro que le va bien, que le iría bien en Argentina, porque el argentino es muy rockero.
Sí, tremendo.
Sí.
Y Fernando es muy rockero.
Sí.
El programa es muy rockero, sí.
Así que eso, sí. También hace poco reeditamos en Chile el libro Antimateria, Magia y Poesía con José Edelstein. Un libro que ya tiene como ya mencionaste, José ha sido un antiguo colaborador mío, gran físico argentino que reside en España.
Andrés, realmente ha sido un placer charlar contigo, siempre muy, muy amable que estés acá en el tornillo, siempre muy claro en tus apreciaciones, así que nada, seguramente te seguiremos convocando y te molestaremos en cualquier momento para que volvamos a charlar.
Cuando quieran, Oscar, muchas gracias Fernando, me gusta mucho este programa, los felicito y les agradezco.
Baby.
Fernando Fuentes y Oscar Rizzo te invitan a desafiar lo conocido. Hasta la una, el tornillo de Arquímedes. Una máquina inagotable de conocimiento. Por Del Plata, la radio de la verdad.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Atrévete a viajar conmigo. Atrévete a venir.
Bueno, de nuevo en el tornillo. Y uno de los nobeles que siempre es más esperado, ¿no? Es el Nobel de Medicina y Fisiología. Y en este caso le correspondió a un sueco, Svante Paabo, que es un genetista, biólogo genetista, estudiante, filósofo también, empezó en los años 80 a estudiar el ADN de las momias egipcias, ¿no? Esa fue su primera dedicación a este tema. Cuando la genética empezaba a tener, diríamos, un desarrollo muy grande a través de mejoras en poder determinar cómo se unía o cómo se imbrincaba, digamos, el ADN. Y de hecho, el primer ADN del género humano costó más o menos $2 millones. Oh, mira, y en este momento secuenciar un ADN completo de una persona sale menos de $2,000. O sea que la diferencia es logarítmica.
Totalmente.
En ese sentido. Bueno, él empezó con el tema de estudiar el ADN de las momias, pero se dio cuenta que le aburría eso, no le interesaba mucho, y quiso ver si podía, encontró, digamos, algunos huesos en donde se podía extraer algo de ese ADN. Pero imagínate vos que los huesos de los neandertales es como tenían las instrucciones, que es el ADN, en un papel roto, totalmente roto, hechos, digamos, en pequeños fragmentos y encima manchados con café.
Claro.
Eso es lo que pasaba.
Claro, él, digamos, el Nobel está dedicado a la paleogenómica, Oscar, o sea, se va en el tiempo muy atrás y estudia justamente estos homínidos, los neandertales y también los denisovanos, que es una especie también de género homo descripta justamente por Paabo.
Claro.
Y que se basa fundamentalmente en el estudio del ADN, como bien comentaste, el ADN antiguo, con sus limitaciones, ¿no?, para trabajar en eso.
Así es. O sea, que él empezó estudiando los neandertales y pequeños fragmentos de ADN que se obtenían de cada uno de estos restos óseos que quedaban. Finalmente, después de mucho tiempo, logró formar el 50% del ADN a los primeros 5 o 6 años y tardó más de 10 o 12 años en tener más del 99%, obteniendo restos de diferentes neandertales y sumando esos pequeños fragmentos y armando como un rompecabezas y separándolos, por ejemplo, del ADN contaminante, que podía ser tanto del laboratorio del ADN de los Homo sapiens como del ADN de bacterias y de virus. Así que con el tiempo él pudo, determinar eso y es justamente dio lugar a esta nueva forma de entender que es la paleogenómica. Y le agregó los denisovanos. De hecho, él participó en descubrimientos de esa especie que se conoce por un meñique. No sabemos cómo eran los denisovanos. Lo único que tenemos es un meñique y un molar de los denisovanos, pero sin embargo él pudo obtener ADN de ese meñique y poder ver que en realidad era una especie diferente a los neandertales y al Homo sapiens.
Y con respecto a los neandertales, digamos, nos permitió conocer el genoma, digamos, completo de los neandertales, nos permitió también saber que hace decenas de miles de años existió entrecruzamiento entre los neandertales y los sapiens, y nos permitió también conocer que, de acuerdo, digamos, a la ascendencia que tengamos, tenemos mayor o menor cantidad de genes neandertales en nuestro genoma. Eso no, es algo fascinante y se lo debemos a este investigador.
Así es. Cuando uno investiga, por ejemplo, la gente que vive en el Tíbet, tiene un porcentaje muy alto de denisovanos, por ejemplo, en el ADN. Y los que están hacia el este, es decir, hubo una primera gran división, los neandertales hacia el este y los neandertales hacia el oeste y los denisovanos hacia el este. Y de hecho se dicen que los tibetanos soportan las grandes alturas por muchos de los genes que tenían de los denisovanos.
Exactamente. Y bueno, estos genes neandertales, por ejemplo, ¿qué nos aportan? Logró estudiar y determinar, por ejemplo, que te permiten, en cierto modo, resistir infecciones bacterianas, es decir, esta adquisición de genes a partir de la hibridización, del entrecruzamiento con los neandertales, nos permitió resistir infecciones bacterianas. Pero ¿qué pasa? También nos predispuso a padecer enfermedades alérgicas, por ejemplo. Es algo interesante.
Enfermedades alérgicas, problemas de colesterol, diabetes. Es interesante eso también, porque genes que en la época en donde existían los neandertales eran beneficiosos, porque permitían pasar largos periodos de inanición, en la época moderna, donde la comida es más fácil de obtener, esos genes son perjudiciales y entonces se generan diabetes e hipercolesterolemia. Pero no solamente él estudió el genoma, sino también lo que hizo fue transferir algunos genes a organismos vivos y generar la proteína, que está una proteína antigua, y ver cómo se desempeña, digamos, cómo es la vía metabólica actual de esas proteínas. Realmente una persona que ha investigado todas las áreas del desarrollo, digamos, y que tiene de alguna manera aplicaciones de medicina. De hecho, por ejemplo, mira, para el COVID-19, en el cromosoma 3, uno de los genes que se encuentra tiene relación con la posibilidad de defenderte mejor contra el COVID.
Sí, eso es un trabajo que se publicó en Nature, creo que en el 2020, que sí. Da cuenta de pacientes que tienen estos genes neandertales tienen más chance de tener COVID severo, por ejemplo.
Claro, es decir, estar en el cromosoma 3, digamos, los que no lo padecen, los que no tienen ese gen, en general tienen un comportamiento más benigno, y los que tienen ese gen tienen un comportamiento más severo. Así que en ese sentido, realmente el aporte de Svante ha sido muy importante para el desarrollo de la paleogenética.
Creo que, bueno, quedó claro que hay varias cuestiones que tienen que ver con la salud moderna, ¿no? Digamos, la paleogenómica viene ahí a meterse un poco en la discusión, pero a mí, Oscar, este premio me fascina porque básicamente lo que Svante nos explica o nos cuenta es qué pasó hace miles de años, qué pasó con, digamos, con nuestra especie, por qué somos humanos modernos o estamos, digamos, aquí, por qué estamos nosotros y no están los neandertales o los denisovanos. ¿Y qué querés que te diga, Oscar? Para mí eso claramente vale un Nobel.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Laboratorio Tuteur, celebrando 50 años de crecimiento constante, calidad e investigación al servicio de la salud.
Bueno, tramo final de este episodio del Tornillo de Arquímedes. Recuerden, todos los lunes a las 0 horas pueden ubicarnos por aquí, por Radio del Plata. Estamos también en iVoox y Radio Cat. Allí pueden dar con programas anteriores, escucharnos a demanda, como se escucha un poco la radio, cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, ubíquennos en Twitter, @tornilloarqui, nuestra cuenta allí. Disponibles también en Instagram y en Facebook. Teníamos un mensaje de un oyente.
Sí. Así es, nos preguntaba un oyente...
Héctor de Avellaneda,
¿por qué no hay Nobel de Matemática?
¿Hay una respuesta a eso?
Sí, hay dos respuestas. Vale. Te voy a decir, la primera es que como él era ingeniero, y él siempre tuvo la sensación de que era mal visto porque había inventado de alguna manera la dinamita, había descubierto la dinamita, y eso le daba un mal... es decir, mal reconocimiento, entonces decidió entregar estos premios. Y como lo hacía de alguna manera para ciencias que tuviesen que ver con lo que él hacía. Y ahí en ese momento, bueno, decidió que eso podía ser. Pero después hay otro, dice las malas lenguas, de que la mujer de él tenía un amante, un matemático sueco.
Ah, viene por ahí.
Y entonces parece que es cierto, y que por eso le odiaba las matemáticas. Así que yo no sé, quizás con una suma de las dos. Digamos, no era su métier en las matemáticas, y tenía un amante para su mujer que era matemático.
Vamos a ver si algún historiador se dedica un poco a estudiar esto y a aclarar un poco el panorama, ¿no? Interesante.
Así es, así es.
Bueno, nos queda algo cotidiano, lo comentamos al inicio, tiene que ver con pastas, tiene que ver con Italia, tiene que ver con Nobel, tiene que ver con Giorgio Parisi, Nobel 2021 de Física. Bueno, Giorgio, se ve que también, aparte de la física, yo no sé si los fideos tienen que ver con sistemas complejos, que él, lo que, digamos, ha sido premiado, pero sugiere cocinar los fideos de una forma muy particular que a algunos cocineros no les agrada.
Así es, así es. Él propone, digamos, que se lleve el agua hasta el punto de ebullición.
Sí.
Ahí en ese momento, como hacemos todos, echamos los fideos,
sí,
dejarlo 2 minutos en el punto de ebullición, digamos, con que se haga esos primeros 2 minutos, y después apagar la olla, taparla para que no se pierda por evaporación, y que si la condición normal de cocinar de esos fideos es de 10 minutos, dejarlo 1 minuto más, 1 minuto y medio más de ese tiempo, pero ya con la hornalla apagada, y con eso se lograría un ahorro energético muy importante. Tuvo algunas críticas.
Totalmente. Digo, ¿no? Antonello Colonna es un chef Michelin, con estrella Michelin, salió, digamos, al hueso y le dice que no, que es imposible, que eso es, digamos, altera completamente la calidad de la pasta, queda gomosa, dice, que él lo sufrió de chico porque en su casa habitualmente se quedaban sin gas y tenía que comer esos fideos que eran para él horribles. Así,
claro,
que
ahora, ¿qué derecho le da a un premio Nobel hablar sobre fideos, no?
Y bueno, no sé, pasa seguido, pasa seguido, te digo.
Pasa seguido, no. De hecho, él tiene también algunas investigaciones rarísimas, como por ejemplo la sincronía del vuelo de los estorninos. Pero un personaje que le gusta también estar presente.
Digamos que
redes.
Hace esto porque, bueno, el tema de la, digamos, mejorar la eficiencia energética, ahorrar un poco de energía. Sabemos que en Europa, en todos lados en realidad, es un problema grave. Así que bueno, veremos qué pasa con esta polémica. Bueno, estamos ya en el cierre. Dejamos un saludo, un gran saludo a toda la audiencia. Quédense con Marcelo Neira, ya viene con Tiempo de Show. Y estaremos por acá la semana próxima.
Nos vemos.
Oscar Rizzo y Fernando Fuentes conducen El Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una, en Del Plata. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad.